al podcast de construedu.com, lugar donde se comparte información, conocimiento y experiencias sobre tecnología y tendencias del sector construcción. Tendencias como BIM, BDC, Lean Construction, IPD, dirección de proyectos y mucho más, de la mano de expertos de toda habla hispana.
¡Comencemos!
Hoy, en el podcast de construedu.com, Virtual Design Construction, BDC, ¿es lo mismo que BIM? ¿Cómo se aplica BDC BIM a la gestión de proyectos? En busca de las respuestas, tuvimos que ir virtualmente hasta Lima, Perú, y hablar con el ingeniero José Salinas, BIM Manager, certificado en Virtual Design Construction por la Universidad de Stanford y catedrático universitario respecto a cursos de BIM e innovación en la construcción. El día de hoy, José nos contará acerca de cómo aplicar BIM BDC a la gestión de proyectos. Soy el ingeniero David Jara y te traigo el podcast de Construedu, el podcast de tecnología y tendencias del sector construcción.
Antes de iniciar, queremos pedirte disculpas por la calidad de audio. Debido al coronavirus, estamos haciendo las grabaciones a distancia y siempre hay problemas técnicos o medioambientales que perjudican la calidad del sonido y de la grabación. Así es que esperamos su comprensión, así como también los invitamos a que puedan escuchar todo el episodio completo, ya que es un contenido de valor pensado para ti. Ahora sí, comencemos.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Construedu. El día de hoy, después de unas pequeñas vacaciones pero merecidas, arrancamos nuevamente con la difusión de nuestros episodios semanales, donde buscamos compartir las buenas prácticas del sector de la construcción, temas tendencia como BIM, BDC, IP, dirección de proyectos, con la finalidad de fomentar las buenas prácticas en la industria de la construcción. Así es que, deseándoles que a todos los seguidores de la comunidad de Construedu tengan un excelente año y tengan muchos éxitos en este 2021, arrancamos con un super episodio. Hablamos del episodio de BDC BIM aplicado a la gestión de proyectos. Para eso hemos traído a un invitado súper especial. Hablamos del ingeniero José Salinas, uno de los profesionales más reconocidos en Perú acerca de BIM, docente universitario, docente de posgrado, que día a día difunde las buenas prácticas y las nuevas tendencias del sector de la construcción, específicamente de las herramientas y tecnologías BIM. Así que, sin más preámbulo, ingeniero, le doy la más cordial bienvenida y agradecido por darnos la invitación al podcast. Bienvenido, ingeniero, al podcast de Construedu.
Gracias, Denis. Muchas gracias por la invitación. Muy gustoso pues de compartir algunas experiencias con el público que está interesado en estas buenas prácticas, como mencionas, y que permite, pues, va a permitir a nuestro país salir adelante del atraso tecnológico en el que nos encontramos.
Genial, ingeniero. Para arrancar la charla, me gustaría saber que pueda comentar tal vez a las personas que aún no lo conocen, quién es el ingeniero Roberto Salinas y a qué se dedica. ¿Qué nos puede comentar acerca de usted?
Bueno, yo soy ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. He trabajado muchos años, más de 25 años en construcción, básicamente en una empresa inmobiliaria, trabajando en edificaciones. En el 2010, ya después de ver la problemática que tenemos en esta industria, la gerencia de la empresa donde trabajaba tomó la decisión de empezar a implementar la metodología BDC, BIM, a través de un buen amigo, Leonardo Riesmoller, que es amigo personal de Humberto Martínez, el gerente de la empresa. Y ahí empezó esta magnífica experiencia de implementación de BIM, que me permitió actualmente hacer la docencia, un poco trasladando la experiencia de esta linda etapa de implementación.
Ah, genial. Para entrar al contexto de la conversación de hoy, ¿cómo podemos definir Virtual Design Construction, conocido como BDC? ¿Cómo lo podríamos definir?
Mire, BDC es una metodología de trabajo que busca el enfoque diferente de hacer ingeniería, esta vez pues con herramientas tecnológicas. BDC permitiría a las empresas enfocarse, como menciona la metodología, en los objetivos del cliente. Y ese concepto de enfoque en el objetivo del cliente hace que todos hagan un esfuerzo pues por apuntar ese objetivo. Yo creo que eso es lo que falta, el involucramiento de los profesionales en esa forma de pensar, ¿no?
Genial. Con las nuevas prácticas y las nuevas tendencias, mucha gente a veces confunde que BIM es BDC. ¿Realmente son sinónimos o son cosas distintas? ¿Se complementa el uno al otro? ¿Cómo podríamos definir cada marco de trabajo?
La metodología BDC, cuando hablas con Martin Fischer, establece definitivamente que la metodología de trabajo colaborativo es esta, la de BDC, donde BIM es una herramienta, ¿no? Ahora, si hablamos en el contexto europeo, el contexto europeo lo define a BIM como la serie de herramientas, procesos y tecnologías para permitir un trabajo colaborativo entre mucha gente. Entonces, finalmente, las dos ideas llegan al mismo objeto. Solamente es cómo define, en este caso, BDC a BIM. Lo define como la herramienta. Y en Europa lo definen como el proceso transformador de la industria de la construcción, en este caso, arquitectura, ingeniería y construcción.
Ah, genial. Pero entiendo que al final del día es buscar, primero, cumplir con los objetivos del cliente, basarnos en cumplir los objetivos del proyecto y basados, creo yo, y soportados bajo una tecnología que nos pueda ayudar a gestionar y sacar el máximo provecho de la información a través de modelos digitales, ¿no?
Definitivamente. Cuando estamos hablando de BIM, por ejemplo, en Europa, te dicen, oye, si tú quieres gestionar un proyecto con BIM, tienes que cumplir estas ciertas condiciones, ¿no? En un entorno colaborativo, tienes que trabajar, identificar roles y responsabilidades, tener bien claro los objetivos del proyecto. O sea, finalmente, busca lo mismo. ¿Qué nivel de madurez vas a desarrollar el proyecto? ¿Qué herramientas vas a utilizar? Si te das cuenta, el enfoque, si haces un resumen, llega al mismo objetivo. Lógicamente que en Stanford la herramienta es BIM. O sea, para ellos cualquier herramienta tecnológica es parte del componente de BDC, ¿no?
Genial. Entendiendo que esta sea una metodología que se soporta bajo tecnologías, cuando le aplicamos BDC a la gestión de un proyecto de construcción, ¿cómo esta contribuye? ¿Qué beneficios podríamos lograr aplicando BDC a un determinado proyecto?
Mira, yo considero que todo el enfoque de mejoras en los proyectos tiene que ver con personas. Entonces, justo la metodología arranca de buscar, ¿no?, el trabajo colaborativo. ¿Y cómo lo hacen? A través justamente de las sesiones de ingeniería concurrente. Cuando nosotros empezamos a entender ese concepto en el 2012, justamente Humberto Martínez, el gerente de empresa, fue quien promovió con Leonardo Riesmoller el primer programa de certificación en BDC, que nunca se había dado en Sudamérica, y esa fue la primera propuesta, creo yo, estando como miembro de Capeco. Humberto estaba en esa época miembro de Capeco y fue el que promovió este programa. Y un poco lo que se busca en esta experiencia es que los actores de la industria trabajen de manera conjunta, mirando, obviamente, resolviendo problemas en un modelo. Es por ello que ellos se enfocan, la cereza de la torta, como dicen ellos, es el modelo, porque ese modelo me va a permitir que los actores en un trabajo colaborativo aporten al modelo, ¿no? No es que sea enfocado finalmente en solamente generación del modelo. Si yo soy convencido de que si el modelo lo generan simplemente modeladores y no participan los actores del proyecto, se convierte en un 3D, no es BIM. Y ese es un poco, creo que también va enmarcado a lo que propone BDC, ¿no? Por eso es que para BDC la herramienta es una parte. Y a esa herramienta le llaman BIM, lamentablemente. Digo lamentablemente porque en Europa el concepto es más amplio. ¿Quieres aplicar BIM? Tienes que tener primero roles y responsabilidades, tienes que identificar qué herramientas te van a permitir gestionar bien tu proyecto, tienes que mapear procesos para ver cómo van a participar activamente los involucrados, tienes que identificar qué niveles, ¿no?, qué niveles de detalle, ¿no?, de información vas a darle al modelo, tienes que identificar qué entorno común de datos vas a utilizar. Entonces, involucra casi el mismo concepto, yo diría, lo mismo, pero diferentes definiciones, ¿no? Los dos llegan a lo mismo. Los dos están enfocados a tener mejores proyectos. Los dos están enfocados al trabajo colaborativo de los actores. Entonces, al final es eso, ¿no? Es el mismo objetivo visto de diferentes formas, ¿no?
Genial. Totalmente de acuerdo con usted, porque cuando uno busca, digamos, información acerca de BIM, el desarrollo principalmente en los países europeos donde está más avanzado, apuntan que también es una metodología donde hay procesos, donde también es un trabajo colaborativo y también bajo el marco BDC también lo indica, ¿no? Pero creo que en el marco BDC engloba tres pilares fundamentales que son las personas, la tecnología, las herramientas tecnológicas y la ingeniería concurrente de especialidades. Pero al margen de todo eso, creo que tienen el mismo objetivo y ahí de acuerdo con lo que menciona. Bajo lo que usted estaba comentando, ¿cómo una empresa debe empezar a migrar a utilizar ya sea BIM o BDC, entendiéndose que es un proceso de cambio, entendiéndose que muchas veces, por más de los beneficios que puedan obtener ambos marcos, ¿cuáles serían las estrategias para arrancar a emplear estos marcos en un proyecto determinado, para que digamos que durante el proceso de implementación sea exitoso y no sea un fracaso fallido, digamos, ¿no?
Mira, nosotros creo que sin temor a equivocarme, fuimos una de las primeras empresas privadas en Perú que empezó a utilizar la metodología. Y sin lugar a duda, porque teníamos el soporte del nuevo concepto de BDC, ¿no?, del trabajo colaborativo, que no lo, en realidad no lo pensábamos antes de llevar el curso BDC, ¿no? Buscar a gente que verdaderamente se enfoque en el problema, trate de resolverlo. Y esa primera, ese primer paso es el más complicado, que nos costó de alguna manera entender o tratar de convencer a los demás especialistas a la necesidad de la colaboración. Y ese es el gran cambio que necesitamos buscar en nuestro país, ¿no? Porque tú ves ahora el Plan BIM Perú, están buscando de que en los diferentes ministerios empiecen a aplicar la metodología, pero si los actores directos, que son los profesionales, ¿no?, los mismos funcionarios, no creen en esto, es un problema. Y lo peor es que si ellos piensen de que esto es un software, que no se trata de personas, y eso definitivamente se trata de personas. Se trata de verdaderamente tener una idea de colaboración plena de la que lamentablemente nuestra sociedad no está acostumbrada. Es por eso que yo soy convencido, y es una de las razones que me he dedicado a la docencia universitaria, porque estoy convencido de que los que tienen que generar esa transformación son los jóvenes. ¿Cómo? Aportando las herramientas para que los que aporten conocimiento hagan el más y generen un engranaje de conocimiento y tecnología. Porque, ¿qué pasa? Estamos en un proceso de generacional y la tecnología es generacional como tal. Entonces, si es que el especialista que sabe ingeniería no va a entrar a la tecnología, hay que buscar esos canales de involucramiento a través de los jóvenes profesionales, que entiendan el mismo lenguaje, pero que capten todo el conocimiento que tiene el profesional de experiencia que no sabe usar herramientas, pero que le va a permitir, a través de la visualización y la preconstrucción virtual, resolver los problemas que puede tener cuando no tiene las herramientas adecuadas. Entonces, ahí es donde logramos verdaderamente ese engranaje que yo le llamo saber ingeniería, ¿no?, y combinarlo con la tecnología. La experiencia, el más entre experiencia y juventud, que le digo, ¿no? En realidad, eso va a permitir que se cambie. Porque mucha gente, profesionales de mi edad, que saben del tema, me dicen: oye, José, ¿pero dónde aprendo el software A o el software B? Le digo: amigo, no vas a aprender a tu edad, a los 50 y pico de años, no vas a aprender. Promueve la gestión con jóvenes profesionales que empiecen a desarrollar proyectos y tú aporta conocimiento. Eso es lo que hicimos en Marcan. ¿En Marcan qué hacíamos? Nosotros empezamos con jóvenes profesionales egresados que no sabían de herramientas, aprendieron a usar la herramienta, levantábamos la información y nosotros juntábamos a los especialistas para que vean cuál es el resultado de seguir haciendo planos. Entonces ellos se daban cuenta, empezaron a entender el concepto después de 2 años, de que era necesario en realidad levantar la información a modelo para poder ver pues qué es ese problema. Pero esa es la puntita del iceberg. Darte cuenta que los proyectos los compatibilizas mejor con un modelo, pero el siguiente paso es empezar a colaborar directamente con modelos nativos, que ya lo están haciendo en otros lados. Pero para ellos nuevamente está lo que tú mencionas: herramientas, procesos y personas. Y lamentablemente los ingenieros civiles en Perú y los arquitectos también desconocen mucho de procesos. Eso lo manejan los ingenieros industriales muy bien. Entonces ahí requerimos el soporte de los ingenieros industriales para que nos enseñen a mapear esos procesos, que los tenemos en nuestra mente, pero capaz se nos hace difícil involucrarlos. Y cuando involucras muchos profesionales en un proyecto, por ejemplo, hospitalario, ya pues la cosa se comienza a ser inmanejable, ¿no? Tienes mucha data y no sabes por dónde empezar. Entonces ahí es donde necesitamos el soporte de conocer, establecer líneas base de trabajo y empezar a trabajar procesos con diferentes actores que toman decisiones en el proyecto. Y ese trabajo de esos actores va a permitir definitivamente que el proyecto salga mejor. Entonces dejemos que el modelo vaya caminando y los actores que conocen de esto aporten conocimiento. porque no van a ponerse a modelar. O sea, yo me parece absurdo que un profesional a esta, pasado los 40 años, diría yo, pretenda ser modelador. Modeladores van a salir en el mercado, pero lo más importante es que aporten conocimiento. Y para que aporten conocimiento necesitamos el trabajo colaborativo. Que aporten conocimientos necesitamos las sesiones de ingeniería concurrente, por ejemplo. Que puede ser como, mira, en Europa las sesiones de ingeniería concurrente son en la nube. El compartir información, el Common Data Environment, es en la nube, ¿no? Entonces ya no quizás no tanto hacer una sesión ICE face to face, como lo propone BDC en el 2012, ahora mismo ya en Europa ya están dando un siguiente paso, ¿no? De poder trabajar ese trabajo colaborativo en la nube y obviamente con la tecnología de la mano, ¿no? Con las herramientas que nos da la tecnología.
Genial. Y un poco rescatando lo que usted menciona, claramente es, todo va a funcionar es en base a personas. Por más que tengamos la mejor herramienta o los mejores procesos, todo depende de personas. Y digamos que la combinación entre la experiencia y la juventud y soportado bajo tecnología y herramientas, podemos hacer muchas grandes cosas y en bien de los proyectos y en bien de mejora de la productividad y demás, lo que se busca y se necesita lograr, digamos, en la industria de la construcción. Ya yendo un punto más, imaginemos que ya estemos aplicando BDC a un determinado proyecto de construcción, imaginemos que ya estemos durante la etapa, digamos, de cierre o ya gran parte aplicando este marco de trabajo, ¿cómo se cuantifica o evalúa los resultados de la aplicación de BDC? ¿Cómo podemos decir que la aplicación de BDC ha sido exitosa o no? ¿Existen indicadores, métricas? ¿Cómo se gestiona esto, ingeniero?
Claro, uno de los componentes clave también de esta metodología tiene que ver con métricas, ¿no? Como decía alguien, no puedes mejorar si no mides, ¿no? Para mejorar hay que medir. Entonces, podemos establecer métricas e inclusive de las reuniones colaborativas que hacemos con nuestros autores. Y ahí vamos asumiendo responsabilidades y esas responsabilidades te generan, ¿no?, un siguiente compromiso. Entonces, de esos compromisos que los actores están dispuestos a aportar, también podemos hacerle un seguimiento, ¿no? ¿Cuánto tiempo demanda el aporte de un profesional en una determinada sesión ICE, por ejemplo? ¿Qué tiempo te toma en resolver una cierta problemática en el proyecto? ¿Cuánta latencia puede tener una reunión, ¿no? Entonces, ahí empezamos desde el comienzo a sacar esos indicadores que nos permitan lograr en la siguiente sesión mejoras a esto, ¿no? Entonces, ahí ese es un poco el objetivo de eso, ¿no? Lograr, por ejemplo, en un proyecto determinado, tener cero adicionales. Ese es mi objetivo. Y entonces, si todos tienen enfoque a ese objetivo, van a tratar de buscar en la etapa previa solucionar todos los inconvenientes que puedan tener. Entonces, ahí vamos midiendo el desempeño de nuestro proyecto en función de esto. En realidad, podemos establecer una serie de métricas, pero la idea es que todos los actores tengan conciencia de ello y apunten pues a poder establecer a partir de esa línea base los resultados que se quieren.
Me imagino que también podría calzar un tipo de métrica, tal vez la cantidad de RFIs encontrados y solucionados, ¿no? Imagino, o no podría ser una métrica ahí.
Mira, en realidad sí podríamos establecer de esa forma, pero yo diría, por ejemplo, si tenemos una sesión ICE, ya somos conscientes de que los RDI, RFIs que se generan sobre todo en la etapa de construcción, ya no deberían pasar en la etapa bajo la metodología BDC, BIM BDC, ¿no? Entonces la idea es que podemos involucrarnos, por eso digo yo, de etapas tempranas, ¿no? La curva de McClemy, no sé, mucho es conocida en el mundo académico, que te dice si tú haces, ¿no?, defines todo en etapas iniciales, los costos de esos cambios que puedes hacer son pequeños y te permite la toma de decisiones en esa etapa, que cuando ya estás en la etapa de construcción o en etapas posteriores, ¿no? Entonces, eso es lo que finalmente busca esto, ¿no? De que los actores que toman decisiones se involucren de lleno para no tener problemas como el caso de los RDI o los RFI, como le llaman, ¿no? Para mí ese es el concepto. Si un proyecto se hace con BIM desde el comienzo, colaborativamente, no deberían pasar esas situaciones. Salvo que, como nos ha ocurrido a nosotros, cuando tú te debes, o la entidad te debe, o el cliente se debe a factores externos, ahí sí son permitidos los cambios, ¿no? Mujeres, tú levantas tu modelo, lo compatibilizas, lo tienes bien planificado, el mercado está respondiendo a otro tipo de producto, cambiemos el producto. Ahí no hay forma, tienes que cambiar, adecuarte, ¿no? Oye, pero ya tengo mi proyecto desarrollado, ya tengo todo resuelto. Tienes que dar un paso atrás para volver a replantear el proyecto. Pero eso es finalmente enfocarse en el cliente. Tú no puedes ir contra esa corriente, ¿no? O sea, está bien, tienes el modelo compatibilizado, has gestionado adecuadamente tu proyecto, pero el mercado no responde al producto que se planteó en un inicio por el COVID, por ejemplo, ¿no? Ya tenías un producto establecido y tienes que replantearlo. Entonces, eso hay que replantearlo, pero el tiempo de respuesta, obviamente, del trabajo colaborativo es mucho mejor que hacerlo sin BIM, ¿no? Definitivamente, esa es la diferencia.
Claro, totalmente de acuerdo. Bueno, yendo un poco más a y algo tal vez a más aplicativo y donde usted ha podido aplicar, ¿qué experiencia nos puede contar acerca de la aplicación de BDC en los proyectos que ha podido participar? ¿Qué retos encontraron? ¿Cuáles fueron las dificultades? ¿Qué beneficios tuvieron un poco más real que nos podría contar, ingeniero?
Como te comentaba, la línea base de empezar a aplicar la metodología es empezar con un proyecto piloto. Pero como yo le decía, un proyecto piloto que verdaderamente amerite hacerlo, ¿no? Cuando tú tienes un proyecto piloto muy pequeño, no vas a ver la potencialidad que tiene BIM. BIM vas a ver la potencialidad cuando verás un proyecto que verdaderamente involucre varios actores y donde necesitemos trabajar colaborativamente. Entonces, cuanto más complejo es el proyecto, más rico poderlo implementar. Para eso necesitamos la colaboración de todos los involucrados en este compromiso, ¿no? Entonces, yo les recomiendo primero sacar un piloto, sensibilizar a los actores principales que tenemos en el proyecto, que son nuestros proyectistas. Si tienes la posibilidad de involucrar a subcontratistas o involucrar a proveedores, mucho mejor, vas enriqueciendo el proyecto y ahí te vas dando cuenta la importancia de la colaboración. Cuando no te involucras, piensas de que todo se va a resolver en la obra. Cuando no te involucras, piensas que la parte de operación y mantenimiento no tiene que ver, pero tenemos que tener ese compromiso porque si no te involucras simplemente vas a quedar fuera de la tecnología. Los países ya están aplicando la metodología porque los países que aplican esto lo están pensando en la parte de operación y mantenimiento, donde el beneficio es mucho mayor. Entonces ahí es que hay que de todas maneras ir avanzando para poder lograr esos objetivos. Actualmente no se está dando en este escenario. Se están dando algunas pinceladas, pero tenemos algunos resultados interesantes. Yo creo que en nuestro país hay profesionales muy buenos que están dando mucho que hablar afuera del país con sus experiencias, el ímpetu que le ponen para hacer los trabajos, yo creo que eso es bueno. Personalmente, yo considero de que esta etapa de poder empezar un proyecto piloto y empezar a involucrar a otros actores y lograr que ellos consideren necesario, por ejemplo, una sesión ICE para resolver los problemas que tiene el proyecto, es un gran paso. Pero la idea es ir dando el siguiente paso, que ellos empiecen a gestionar sus modelos con BIM. Ahora, ellos no van a modelar, te repito, pero ellos sí se pueden hacer el soporte, ¿no? Conseguir un soporte de modelo donde ellos pongan ingeniería, ¿ya? Nosotros hemos tenido en BIMAR, en la empresa donde estamos colaborando actualmente, dos proyectos donde el ingeniero sanitario y el ingeniero electricista pusieron conocimiento y nosotros pusimos la tecnología. Y el proyecto salió nativo en BIM, en instalaciones eléctricas y sanitarias. Arquitectura no salió porque el arquitecto ya tenía el proyecto hecho, pero levantamos la arquitectura y sobre eso hicimos las instalaciones. Y esa experiencia que la tengo latente porque ha sido hace poco, esa es la que trato de promover en la industria, ¿no? Que no vas a generar tu profesional con mucha experiencia en ingeniería, no pretendas desarrollar un modelo, aporta conocimiento y eso es lo fundamental para que funcione esta metodología.
Comentando un poco lo que usted menciona, digamos que hay la motivación y digamos las ganas de aplicar por parte del contratista general, pero sabemos que una obra al final del día no solamente depende de una empresa, sino también depende de la intervención de varias organizaciones. ¿Cómo los involucramos a los subcontratistas para que ellos también se alineen y todo el proyecto salga bajo este marco? ¿Qué estrategias podríamos tomar? ¿Tal vez temas contractuales o qué más se podría hacer? Construedu.com es la plataforma de educación online para constructores. Sigue uno de los cursos, especializaciones o diplomados de las empresas más reconocidas de habla hispana de la industria EC y potencia tu carrera profesional. Sigamos con el episodio.
Muchas empresas acá en Lima han optado por ello, en realidad, ¿no? El tema contractual es fundamental porque, claro, el contratista que de alguna manera quiere involucrarse tiene que hacerlo. experiencias las tenemos, ¿no? Los panamericanos, no había contratista que no quería entrar en la Videna, por ejemplo, que no tenía que entrar con un modelo, que no tenía que aportar con información el modelo. Entonces, es una forma. Nosotros, hablando de temas contractuales, también involucrábamos, y eso es una recomendación para las empresas que quieran implementar BIM, empezar a través de los contratos de los proyectistas que al menos participen en el proceso de las sesiones de ingeniería concurrente. Explicarles de qué se trata y que tengan que participar. Porque una de las barreras que contábamos al comienzo de estas sesiones era de que el profesional te decía, ingeniero, no se preocupe, usted llámeme cuando la obra empiece. Y ya cuando hayan alguna consulta, yo voy a ir a la obra. Y nosotros decíamos, pero ¿para qué va a ir a la obra si tenemos la obra preconstruida en el modelo? Nosotros necesitamos que usted venga. Pero lográbamos eso ya en la segunda, en la tercera, porque en la primera no querían ir, definitivamente. No vas a hacer que vaya un ingeniero de 70 años a tu oficina a resolver, a ver un 3D, porque para él era el 3D, pero donde sí definitivamente ibas a resolver esa problemática. Ahí hay un tema que es de verdad fundamental, que de verdad se tiene que tener ese input para ir involucrándolos poco a poco. Y una forma, contractualmente, es una buena medida también.
Genial. Hablando un poco acerca de las reuniones de ingeniería concurrente de especialidades, mucha gente cuando lee y digamos ve un poco el marco, lo subestima porque entiende que es una simple reunión entre todas las personas que está ahí. Y en cierta manera me parece que sí, ¿no? Pero ¿qué le hace de especial a una reunión simple y más bien hacer esa reunión potente donde se solucionan las cosas? ¿Qué cambia el chip o qué cambia para que no sea una simple reunión y realmente se saque mucho provecho de eso?
Mira, hay algo que yo creo que es fundamental. Para que funcione una reunión, ya una sesión AIS, tiene que haber un modelo, tiene que haber una problemática. Ahora, en un nivel de madurez 1, que nos encontramos con Perú, ese nivel de madurez 1, que le digo pasar de plano a modelo, ¿no? Que es recién pasamos información, va a haber mucha más necesidad de involucrar a los actores. Estoy seguro y convencido de que en un nivel de madurez 2, como está el gobierno británico, donde ya se empiezan a gestionar modelos en la nube, el proceso de información va a ser más limpio. Te comento, porque cuando tú tienes un entorno común de datos y tú generas información colaborativa a través de un previo mapeo de procesos, la ingeniería se va desarrollando en la nube y, como yo le digo a mis alumnos, ¿no? Si tú tienes un modelo bien federado de estructuras y arquitectura y tú estás haciendo instalaciones, en la vida vas a atravesar una viga por colocar tu instalación. Entonces, el que hace instalaciones ya sabe que hay infraestructura preestablecida en el modelo y obviamente ya no va a cometer esos errores tan básicos que se cometen haciendo planos. Es por eso que empezando a utilizar la tecnología en un entorno colaborativo que puede ser una nube, donde sí necesitamos que haya un líder que establezca, por ejemplo, las prioridades o de los permisos para obtener cierta data, porque se genera mucha información, ¿no? A través de modelos se genera mucha información. Ese actor fundamental es el director de orquesta prácticamente que permita de que esa generación de información del modelo sea de verdaderamente colaborativa, ¿no? Entonces ya van a salir otras necesidades seguramente, pero lo básico es eso, ¿no? En un primer inicio, en un primer momento, el hecho de crear sesiones para resolver los problemas que tenían los planos era el nivel 1, pero ya creo que deberíamos empezar a migrar poco a poco a un nivel 2, donde el actor fundamental, que es el proyectista, aporte ingeniería, más no el modelo. El modelo lo puede hacer un área de modelado prácticamente.
Ah, genial. Y yendo un poco más al contexto general de la construcción, tanto en Perú y en América Latina, ¿cómo ve la adopción y la aplicación de BIM/BDC? ¿Cómo considera que está tanto en el sector público y privado y qué falta para que sea masivo? Es decir, para que se apliquen todas las obras y sea un común denominador, digamos, y ya no sea una novedad y, digamos, sea el pan de cada día, digamos, del proceso constructivo.
Un primer paso, considero, a nivel local, es el impulso que lo dio el MEF a través del Plan BIM Perú. Yo creo que ha sido un gran paso y que ahora con la pandemia creo que se ha consolidado un poco más, ¿no? Porque ya la gente ya está tratando de colaborar no directamente, sino a través de la información, las redes sociales. Ha permitido en este año que ha pasado que mucha información llegue a tus oídos. Quizás si no hubiera sido por la pandemia no hubiera sido tan fácil. Entonces ahí ha sido potente, de alguna manera ha ayudado a la industria a ponerse al día en todo lo acontecido en el mundo, o en todo lo que acontece en el mundo. Entonces, por ejemplo, el congreso BDC que hizo la Universidad de Lima, que congregó cerca de 1,000 personas, para mí fue espectacular, ¿no? Lograr de que gente de todo el mundo se conecte, ¿no? A través de una plataforma para enterarse de lo último que se está haciendo en la ingeniería mundial. Entonces, para mí eso es fantástico. Y esa propuesta del MEP hay que apuntalarla, obviamente, con, primero, yo diría, el punto de partida es establecer reglas de juego claras. De alguna manera el MEP dice que vamos a empezar a trabajar con las normativas ISO 19650, que le hemos venido trabajando con un grupo de profesionales en INACAL, que básicamente es la traducción de la ISO internacional, pero que te establece los puntos claves para contratar un proyecto con BID. ¿Qué es lo que tienes que tener para contratar un proyecto con BID? Que los posores presenten un BEP y tú, como entidad que conozcas el tema, evalúas ese BEP. ¿Qué contiene el BEP? Básicamente el trabajo colaborativo. Te dice qué herramientas vas a utilizar, te dice cuál es el entorno común de datos, te habla de mapeo de procesos, establecer qué niveles de desarrollo vas a tener para cada especialidad detalladamente, ¿no? Entonces, si tienes ese contexto, ¿no? Donde el preocupado por hacer un mejor BEP, por desarrollar un mejor, es la empresa, entonces la empresa se va a preocupar por capacitarse y llegar a un nivel más alto. Entonces, en un siguiente proyecto, el que tenga un nivel más alto y sea lo que espera el cliente, que sería la entidad, va a tener más posibilidades de tener más proyectos con la entidad. Entonces, ahí generas la competencia, ¿no? Otro concepto importante que yo considero que debe de ser el MEP, aparte de tener el tema de estandarización, el tema de el bono a la entidad que empieza a gestionar con BIM. Entonces, ahí, entonces, tú quieres que hagamos, no sé, más hospitales, preocúpate por hacer, es empezar a aplicar la metodología, porque yo sé como Estado, como yo te doy la plata, yo sé que un proyecto con BIM va a ser más eficiente, ¿no? Va a tener mejores resultados que los proyectos que lo haces en BIM. Que esos proyectos no tengan adicionales, que esos proyectos no tengan sobrecosto, demore más el tiempo, ese es un poco uno de los objetivos. Pero inicialmente, de ahí, ir avanzando con otros requerimientos más que te van a servir para la operación y mantenimiento, ¿no? Por decirlo mismo.
Genial. Y un poco yendo al contexto a nivel mundial, ¿cómo considera que está la adopción y el uso de BIM a nivel Perú, Latinoamérica versus otros países? Entiendo que sé que, bueno, hay distintas realidades, ¿no? ¿Cómo estamos ahí?
Bueno, en este caso Chile ha avanzado bastante con el tema normativo. Está promoviendo bastante el tema de la metodología. Yo creo que ha costado a los profesionales chilenos adecuarse a una normativa que llegó relativamente tardía. Digo tardía porque muchos profesionales, ¿no?, en Chile ya venían trabajando modelos, pero modelos solitarios, como le llamo yo, ¿no? O sea, que oficinas de ingeniería hacen sus modelos, pero cuando tenías que compartir, ahí era el problema, ¿no? O sea, yo puedo hacer BIM, todas las especialidades, si las quiero, lo hago en mi organización. Pero cuando tengo que compartir información y no tenemos un estándar común y no hay un lenguaje común entre todos los que participamos, ahí es el problema. Entonces, como el Estado necesitaba esto y ordenó, generas un caos cuando tú ya tienes todo armado, ¿no? Ya tengo mis plantillas armadas, mi forma de trabajo la tengo establecida, esto lo hago de esta forma. Entonces, si alguien me viene y me dice, oye, tienes que regirte por esta forma de hacerlo, quizás va a ser un poco difícil, ¿no? Y un poco duro hacerlo. En nuestro país no ha pasado eso, porque en nuestro país quien empezó a hacer ese trabajo de compatibilización, por decirlo, a través de levantar información de 2D a 3D, que es válida, ¿no? Alguna gente me critica, dice, oye, no, debemos hacer, no, es válido, pasar de plano a modelo es válido. En todo el mundo es el nivel 1, y hay que pasar, hay que empezar a gatear para empezar a caminar. Entonces, esa propuesta es válida, pero hasta cierto nivel, ¿no? Si quieres avanzar más allá, quieres tener más resultados, vas a tener que empezar ya a trabajar, pues, de una manera ordenada y a través de un estándar, ¿no? Y qué mejor si ya eso lo establece el Estado, ¿no? Que el gobierno tenga, pues, plantillas establecidas, ya hay estándares inclusive para la creación de información básica, ¿no? Sea cual fuera el software, para no estar atados a una determinada marca, entonces eso sí va a permitir un trabajo verdaderamente eficiente. pero obviamente, repito, necesitamos ese apuntalamiento del Estado y la promoción de las entidades que hacen gestión adecuadamente. El MEF ya lo dijo, o sea, si tú quieres hacer BIM, pide asesoría, nosotros te vamos a asesorar, ¿no? Pero eso es un poco la idea es ahora un poco premiar ese esfuerzo, porque verdaderamente representa un esfuerzo para la entidad querer implementarlo. No es tan sencillo, por lo mismo que te he dicho hace un rato, que ese es un tema generacional. O sea, un profesional de mucha experiencia va a tener un montón de resistencia a usar la tecnología. Pero si alguien se enamora de esta, te dice, mira, esto es lo que has construido, esto es lo que piensas hacer, ¿cómo lo podemos mejorar? Ahí es diferente, ¿no? Porque ya lo estás viendo, o sea, estás viendo tu creación preconstruida, donde ahí sí tú puedes aportar mucho valor. Es por eso, para mí, importantísimo que los jóvenes profesionales se involucren en todas las herramientas posibles y prueben que funcione, ¿no? Hay herramientas que nos permiten hacer proyectos viales, hay herramientas que nos permiten hacer proyectos hospitalarios. El primer uso de BIM que establece la Universidad de Pensilvania, condiciones actuales de sitio, ese es básico. Tener georreferenciado nuestro proyecto, tener las condiciones locales, la información topográfica básica bien detallada es fundamental, pero a veces no pensamos en eso. Hacemos un modelo de un hospital, lo llevamos a ejecutar y el suelo no coincide. Entonces, ¿para qué te sirve el modelo si no estuvo el involucrado principal? Uso número uno de BIM, las condiciones existentes del terreno. Ahí está. Y esos usos están establecidos y necesitas, ¿no?, y establecer eso en el BEP, en tu plan de ejecución BIM, ¿no? El Penn State lo establece. Entonces, ¿por qué no empezar por ahí? Entonces, eso es lo que yo digo, que debemos un poco promover esto y que esto va a permitir, pues, que más gente se involucre en ello, ¿no?
Genial, ingeniero. Totalmente de acuerdo. Y, de hecho, creo que nos está ampliando un poco más el panorama de cómo se debe interpretar esto y también cómo se está dando tanto en el sector público y privado. Yendo un poco más ya a un tanto a la tercera parte de nuestro podcast, siempre la realizamos a todos los involucrados y entrevistados que pasan por el podcast. Y arranco con la primera, que es la siguiente. ¿Cómo el ingeniero José Salinas sueña y se imagina la industria de construcción dentro de 20 años? ¿Cómo usted desearía que fuera nuestra industria, ingeniero?
Básicamente, que ya a partir de esta propuesta del MEF, del Plan BIM Perú, que todos los actores de la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción se involucren. Yo creo que si apuntamos bien al objetivo del Plan Nacional BIM al 2030, en 10 años deberíamos ya empezar a migrar todos al uso de la tecnología. Hay una propuesta muy interesante del MEF de inclusive de cambiar la currícula universitaria para que también en las universidades, sobre todo en las públicas, empiecen ya los docentes de alguna manera a involucrarse en el uso transversal de la tecnología, ya dejar de lado poco a poco el papel para empezar a trabajar ya con modelos y que nuestros jóvenes profesionales salgan con esas habilidades, esas competencias que requiere a grito la industria peruana para que verdaderamente ya empecemos a generar proyectos que nos permitan hacer más, ¿no? Yo ese sueño con hacer un país donde podamos, con decir, con nuestros impuestos, hacer más escuelas, con nuestros impuestos, hacer más hospitales, más puentes, más carreteras. No es posible ya de dejar atrás toda esa mala experiencia que hemos tenido nosotros como profesionales de la ingeniería a empezar verdaderamente a hacer patria, ¿no? Yo creo que ese es un buen punto de partida.
¿Qué anécdota graciosa o peculiar le gustaría compartir con la comunidad de Construedu que le ha tocado vivir, tal vez una en el ámbito profesional, durante la docencia, impartiendo las clases? No sé, ¿qué nos podría compartir alguna anécdota para difundir en la comunidad de Construedu?
Yo comento, me has hecho acordar, yo comento esto a veces a mis alumnos en el posgrado y a algunos les causa risa, a otros sí les causa reflexión. Y era de que cuando yo empecé a trabajar en la inmobiliaria, yo siempre he trabajado en construcción, teníamos nuestros especialistas de diferentes disciplinas, pero yo, por ser, bueno, es alumno de la uni, siempre me gustó a uno las estructuras. Yo siempre revisaba las estructuras. Y en una de esas visitas a la estructural, le decía, ingeniero, mire, me parece que acá la columna, la cuantía, no sé si está bien o algo, ¿no? Entonces, ya el ingeniero me daba respuesta. y después a la siguiente semana, ingeniero, mire, me parece que la esbeltez de ese elemento o la excentricidad que genera la zapata. Entonces, tanto lo que me quedó mirando el ingeniero, me dijo, ingeniero, ¿usted es estructural o constructor? Le dije, ingeniero, yo soy constructor. Ah, ingeniero, construya, pues, me dijo. Entonces, es reflexión, ¿no? O sea, esa forma de pensar de los profesionales tiene que cambiar. Definitivamente. Y muchos profesionales piensan, o sea, siguen en su silo, diciendo yo hago lo mío y el resto que haga lo otro. O sea, y así no funciona BIM. BIM promueve el trabajo colaborativo. Entonces, para que promueva el trabajo colaborativo, tenemos que ser abiertos al conocimiento. Porque vamos a aprender y nosotros vamos a enseñar. Entonces, ese es un poco el concepto de, para mí, fundamental. Si no logramos ese trabajo, nos va a costar. Pero para eso estamos apuntando a los jóvenes profesionales que salgan con esas competencias. Para involucrar, ¿no? Experiencia y juventud, lo que comentaba hace un rato.
Genial, ingeniero. Y bueno, la última pregunta para ya para poder cerrar nuestro episodio es, ¿qué puede recomendar a todos los profesionales que nos está escuchando el día de hoy el presente episodio? Tal vez algunos consejos, libros, actividades que tal vez en su vida profesional le ha servido mucho para escalar donde ahora está. ¿Qué les podría recomendar?
Mira, libros de BIM cada vez salen mejores, cada vez sale más información, hay muchos papers de ello. Pero lo que sí yo recuerdo mucho, en 2012, llegó a mis manos un libro de Paula Molinari, creo que es Paula, sí, Paula Molinari, que se llama Turbulencia Generacional, que te habla de las generaciones, justamente, la generación de los milenios, la generación de los Z, cómo piensan los nuevos jóvenes, ¿no?, de la actualidad, que están involucrados y que son nativos digitales, ¿no? ¿Qué espacios se requieren? ¿Cómo conciben el trabajo? ¿No? Y si nosotros, es interesante este libro porque te habla de las formas que nosotros, los profesionales ya viejitos, ¿no?, mayores de 50, hemos vivido y concibimos el trabajo a lo que los nuevos profesionales lo conciben. Entonces yo creo que lo recomiendo en realidad leer porque te va a dar un panorama diferente justamente de este concepto de trabajo colaborativo, ¿no? Entonces ahí creo que es una buena referencia para los profesionales de mi época, ¿no?, de poder, que hemos trabajado con el heroic, que hemos trabajado con la tinta china, el estilógrafo, y de ahí pasamos al CAD, para que verdaderamente pensemos la importancia de esto, ¿no?, la importancia en que ese soporte nos puede dar. Cuando en los años 84 en la uni empezaron los primeros ordenadores, te comento, muchos docentes no querían enseñar, porque decían, seguimos haciendo el cross manual, porque el ingeniero tiene que hacer su cross a mano, ¿no? El buen ingeniero hace cross a mano. Y uno se miraba, oye, pero si está la herramienta, el examen me demora 2 o 3 horas a veces, y el chico que tenía la PB1000 lo hacía en 15 minutos, entonces, ¿de qué hablamos, no? Pero el ingeniero te decía, no, tienes que hacer el cross a mano. Entonces, a veces, llamo la reflexión a los profesionales, pasados los 50, que vean en realidad en esa potencialidad que tenemos en la tecnología y que vean realmente la tecnología la están aplicando en todas las industrias. Lamentablemente, la industria de la ingeniería, arquitectura y construcción es la más rezagada en ello. Y ya en otros países, pues, se están promoviendo el uso de la tecnología. Yo creo que ese es el camino, ¿no?
Wow, ingeniero, muy amable por todo eso. Y así es que ya saben, la comunidad que nos está escuchando, profesionales, estudiantes, anoten, tomen nota de las experiencias y comentarios que nos dice el ingeniero. A nivel también del libro, léanlo, porque seguro que va a ser mucho provechoso para cada uno de ustedes. Así es que creo que ha sido un capítulo bastante excelente, donde nos deja la reflexión que, más allá de que podamos tener un marco, un inclinamiento hacia BIM o BDC, al final del día buscan lo mismo, tener y producir mejores proyectos de construcción más eficientes bajo un fomento de trabajo colaborativo. Y algo que rescato acerca de su participación, ingeniero, es la suma de la experiencia más la expertise y tal vez la nueva juventud que puedan tener las herramientas va a llevar y va a sacar mejores resultados a nivel de los proyectos. Muchas gracias por su participación, ingeniero. Agradecido por acompañarnos y aceptarnos la invitación del podcast. y les cedo las últimas palabras para que podamos cerrar el presente episodio.
Muchas gracias también, David, por nuevamente la invitación, y solamente quedar como reflexión decirle que lo importante en este trabajo diferente de hacer ingeniería, este nuevo paradigma que le llamo yo de la ingeniería, de verdaderamente sí colaborativa, es pues combinar ese binomio, ¿no?, experiencia y juventud, para que nuestros proyectos esta vez sí se hagan bien. Muchas gracias.
Ok, ingeniero. Bueno, con eso hemos culminado la participación del ingeniero José Salinas. Creo que ha sido una charla de mucho valor. Así que, por favor, si les invito a que puedan compartir el presente episodio, compártanlo con sus compañeros, profesionales de campo, amigos de la universidad o los que fueran. E invítenles a que escuchemos y podamos difundir un poco más los buenos contenidos y las buenas prácticas de la industria de construcción. He sido el ingeniero David Jara. Les he traído el podcast de ConstruEDU y nos vemos hasta otra semana. Chau, chau.
Gracias por escuchar un episodio más
del podcast de ConstruEDU,
el podcast que te trae las últimas tecnologías y tendencias del sector construcción. Encuentra todas nuestras entrevistas
en www.construedu.com
y en nuestros canales de
YouTube, Instagram, LinkedIn y Facebook.
Si te fue útil,
comenta y comparte el podcast.
Nos escuchamos en una semana.
Chau, chau.